Radio Uyum.
11:45 minutos exactamente, y si recién nos estás sintonizando, si nos estabas escuchando recién también, estamos con Carla. Ella es mamá de Ignacio, de un chiquito con autismo, tiene 9 años, y nos viene a contar su experiencia, nos viene a decir cómo podemos detectar esta condición, qué es lo que viven día a día, y en especial en estos momentos de festejos donde la pirotecnia a veces juega un papel fundamental en la vida de las familias que tienen niños o personas dentro de su familia con autismo. Carla, quedó pendiente recién pensar y decir, bueno, ¿cómo accedemos a la salud cuando tenemos esta condición en las familias? ¿Cómo funcionan las obras sociales, en caso que vos recién decías, si tenemos la suerte de que haya obra social? ¿Y qué pasa con la salud pública?
Hay que, lo más importante, lo primero que los papás deben hacer una vez que se detecta o se empiezan a ver ciertas señales, Como yo había explicado antes, es ir a un especialista, a un neurólogo, a un psiquiatra, que son quienes pueden dar el diagnóstico. Uh-huh. Y con un certificado médico se accede en las municipalidades, en el área de discapacidad, sí, al certificado único de discapacidad. Uh-huh. Es un trámite, bastante sencillo. Se evalúa una junta médica, una junta evalúa al niño o a la persona. Uh-huh. Y una vez que se tiene ese certificado, digo esto porque es muy importante, porque muchos padres se niegan a aceptar esto, y es fundamental para poder acceder en cualquier obra social a las terapias que se necesitan. Uh-huh. Eso es lo primero. Y bueno, un poco de las señales de alerta, que también es importante tener en cuenta, esto de la hipersensibilidad auditiva, también que tengan problemas con las texturas, por ejemplo, las etiquetas de la ropa, les molestan las ciertas texturas, tienen asco a ciertos alimentos, por ejemplo, rechazan algunos alimentos, son muy selectivos para comer. Esto es lo que afecta en la parte sensorial. En la parte, por ejemplo, de las, se les llama funciones ejecutivas del cerebro. Como nosotros decimos, ellos tienen un cerebro diferente. Uh-huh. Y tienen dificultades en lo que se llaman las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienen problemas para organizarse, para interactuar socialmente, y, por ejemplo, para planificar también. Y mucha, lo que se llama rigidez, y mucha resistencia a los cambios. O sea, son personas que ante cualquier cambio o cosa inesperada reaccionan de manera inadecuada, muchas veces, ¿no? A través de berrinche, crisis, si son más grandes, con problemas de ansiedad, algunos se autolesionan o lesionan a otros. Es decir, todas esto, la conducta es fundamental, observar la conducta. Y tienen en general conductas que son inadaptadas, ¿no es cierto?, socialmente, y bueno, es como un indicador, un indicio de que, bueno, hay algo en su cerebro que está funcionando de manera diferente.
Mientras hablabas, busqué una entrevista de Infobae que justamente tiene como título Así afecta la pirotecnia a los niños con autismo, donde aparece la voz de la médica psiquiatra Andrea Abadi, donde hace un análisis y da algunas herramientas como para ir comprendiendo. Por ejemplo, lo que dice es: el ruido de un petardo o cualquier pirotecnia es un sonido sumamente intenso y ellos lo perciben de manera muy vivida. Sienten como si estuvieran en el medio de un bombardeo en una guerra, como si cayeran bombas al lado de ellos.
Terrible.
Y esto genera muchísimo estrés, muchísima liberación de los neurotransmisores propios del estrés, y genera un gran nivel de alteración de conducta y emocional. Y por otro lado, al ser totalmente impredecibles, es algo frente a lo cual no se pueden preparar y lo viven con muchísima angustia y se desorganizan.
Claro, lo que dice Carla con respecto a cuando lo sacas por ahí de sus rutinas, ¿no? Cuando no tienen previsibilidad.
Le preguntan, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Bueno, lo que responde es, en primera instancia, educar por lo menos a los familiares. a la gente que convive con estos niños y a los que están cerca para evitar que esto suceda alrededor de ellos. Uh-huh. Creo que es muy buena la iniciativa de poner un lazo azul en cada casa donde hay un niño con autismo, uh-huh, para indicar a aquellos que viven alrededor que si quieren seguir usando la pirotecnia, lo hagan, pero más alejadamente, lejos, claro. Claro, pues, esto tampoco los protege totalmente. Lo, uh-huh, que se puede hacer es ponerle auriculares, no de los comunes, sino de los que sonorizan el contexto, uh-huh, buscar algún espacio de la casa donde no haya ventanas y donde la transmisión del sonido se anule en lo posible.
Mira.
También se puede dar algún tipo de sensibilización previa, mostrándole a través de la computadora situaciones donde hay fuegos artificiales, que los vean y puedan ir acostumbrándose a estos, uh-huh, lo que está diciendo esta profesional. Si bien no es lo más adecuado, estamos dentro de esta sociedad y no todo el mundo se concientizó sobre que la pirotecnia es dañina para todos, no solo para quienes tienen condición de espectro autista, sino también para los abuelos, los bebés, los niños en general. Esto no es bueno. Es importante tratar de evitarles y no minimizar la angustia que ellos sienten. Lo peor que podemos hacer es decirle no pasa nada y dejarlos expuestos. Esto les genera un gran nivel de angustia.
Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, esto sí. Que leíamos por ahí también ahí en la asociación Creando Huellas, también daban una serie de pautas donde el niño sufre taquicardia, angustia, estas crisis y berrinches que decía Paula, Carla, porque no tiene cómo expresarlo, uh-huh, ¿no? De otra manera. Entonces, bueno, tiene esa herramienta para poder expresarse y es lo que conoce. Esto que sufren muchas familias, yo también leía una campaña donde vos lo dijiste recién, le preguntaban a una familia dónde van a pasar las fiestas y ella decía en el baño abrazando a mi hijo, uh-huh, o sea, así de cruel, ¿no? Así de cruel cuando otros están festejando y quemando así pirotecnia y plata, porque es plata, como vos decías, Paula. Otros están en el baño tratando de que pase ese momento tan crítico. ¿Te ha pasado así, Paula? Carla, vos dijiste recién que habías estado en el baño con tu hijo.
Sí, ahora él ya acepta mucho mejor, ya no, uh-huh, tiene problemas, pero cuando era más chico, sí.
Claro.
Cuando era más chico, sí. Nos teníamos, uh-huh, que ir adentro, protegerlo, se alteraba mucho. Y todavía le sigue afectando. Uh-huh. Pero soy consciente que hay niños que les afecta muchísimo más. Uh-huh. Y por eso, bueno, por eso estoy acá también, para ser visible.
Uh-huh. Bueno, con respecto a esto que hablábamos de las obras sociales y que vos decías, no todos tienen las mismas coberturas, ¿cómo se accede a las terapias? Porque no deben ser pocas, deben ser integrales, supongo.
Sí, lo ideal es un tratamiento integral. Uh-huh. Depende de la obra social, son los centros terapéuticos a los que se puede acceder. Yo creería que desconozco en el caso de quienes no tienen obra, uh-huh, social, pero sí es fundamental en ambos casos acceder al CUD, que, uh-huh, es el Certificado Único de Discapacidad, uh-huh, que en realidad es una apertura de derechos, uh-huh, para los niños, porque no solamente implica derecho en cuanto a las terapias, en el caso de las personas que tienen bajos recursos también se puede acceder a una pensión. Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos de adquisición de derechos que existen, uh-huh, y que muchas veces por desconocimiento no se pueden disfrutar, digamos, uh-huh, esos derechos, aprovechar. Uh-huh. Hay beneficios también, por ejemplo, en el transporte. No solamente digo acceder a terapia, sino también hay otros, no sé si hablar de beneficios, sino que se trata de reducir...
Derechos.
Claro, son claro, derechos.
De ejercerlos.
Claro, ejercer, uh-huh, esos derechos,
en, uh-huh, realidad. Cuando tienen que ir a la escuela, tienen que tener una docente que sea para poder hacer un apoyo más intensivo, ¿necesitan o ellos se adaptan al docente de grado y listo?
Depende de los casos, pero, uh-huh, sí, la mayoría de los niños necesitan una docente integradora, que eso también es un, uh-huh, costo adicional importante para las familias, uh-huh, por eso digo qué importante es poder acceder a este certificado como para tener acceso también a esto. Hay que decir también que muchas obras sociales no cubren en su totalidad, sino que dan, por ejemplo, bueno, yo en mi caso es OSEP, cubre solamente una parte o hay un subsidio, entonces el resto del dinero lo tiene que poner la familia. Y ahí ya entra en juego esa desigualdad de decir, bueno, si uno puede económicamente, va a tener acceso a otro tipo de salud, y si uno no puede, bueno, queda, si no, hay un organismo público que es el ECAPDI, que bueno, es, digamos, quien se encarga de hacer las integraciones escolares para todos los niños que no tienen obra social. O sea, hay un, digamos, un por parte del Estado hay una prestación, pero por supuesto que es más, con menos cantidad de días, más reducida.
Como muy básica,
digamos. Es muy básica, es muy, muy básica. Ahí entra el tema de la desigualdad que yo decía, ¿no? De pero bueno, sí es fundamental que la familia se movilice y bueno, para poder acceder a todas estas cosas.
Y también debe ser también muy importante que puedan estar organizados, porque me parece que estas asociaciones que conocemos como Creando Huellas, como decía Flavia más temprano, como Autismo Mendoza, estas asociaciones, estas organizaciones que ponen de manifiesto campañas, que están en estas luchas más, más macros, digamos, con respecto al acceso, a la ley y demás, me parece importante porque también manejan mucha información.
Sí. Sí, seguro. Es importante porque si no uno cree que lo que le pasa a uno... Claro. Se siente muy solo. Sin embargo, hay un montón de familias que pasan por lo mismo, hay un montón de estas asociaciones, grupos que tienen más conocimiento incluso legal sobre derechos. Y bueno, y por supuesto me parece a mí fundamental que la familia esté acompañada, que tenga esta contención con personas que están pasando por lo mismo.
Qué importante eso, sí. Me parece que como es el mensaje, ¿no? Es ellos que te pueden, que han transitado a lo mejor el mismo camino, que te puedan guiar y decir, bueno, mira, esto es lo mejor, no vayas por este lado porque nos pasó esto. Bueno, por ahí guiarte y estar acompañados me parece que es muy importante el mensaje. Algo que nos quieras dejar como mensaje final, que quieras compartir con la audiencia, que nos quieras hacer reflexionar y pensar, que podamos dejar este mensaje diciendo a quien escucha, no a la pirotecnia. Tratemos todos decir no a la pirotecnia porque le afecta a alguien. A alguien seguro que le va a afectar, ¿sí? En este caso estamos hablando de las personas con autismo. Decir lo que quieras, Carla.
Bueno, agradezco el espacio, como siempre les digo, y lo que le pido a la gente en general es que se pongan en el lugar del otro. Qué importante que es dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en los otros, en los demás. Y en el caso de que aquellos que dicen, bueno, pero yo quiero festejar y yo quiero celebrar, bueno, se puede festejar de otras maneras, reemplazando la pirotecnia sonora.
Sonora.
Puede ser a través de luces, hay ciertos pirotecnia que tienen luces, con globos, es decir, de una manera que no afecte a los demás en general.
Bueno, y aquellos que tienen la posibilidad de decisión, de estar en por ahí en una banca en la legislatura, en los consejos deliberantes, también que puedan pensar en la inclusión social a partir de estas personas que son afectadas por la pirotecnia, para que haya que esté la ley principalmente, ¿sí? No solo que con las ordenanzas no alcanza, que haya una ley provincial, pero también que haya otro tipo de cosas, campañas de concientización, que haya recursos, que haya terapias, ¿sí? que haya más accesibilidad a la solución, ¿sí? Que seamos parte de esa solución, ¿sí? Que no hagamos a veces los problemas mucho más grandes de lo que son, sino que podamos abordarlo de manera integral para que las personas que tienen esta problemática, las personas con autismo, puedan integrarse a esta sociedad y que podamos darle ese espacio, pero que salga de nosotros. Así que gracias, Carla, por estar acá. Gracias por compartir tu experiencia. Bueno, un abrazo a Ignacio, a toda la familia, por compartir con nosotros. Y a disposición para todo lo que quieran difundir, sabes que este espacio es de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias en nombre de todas las mamás. Sí quiero decir que hay un grupo de WhatsApp. Ajá. Que se llama Mamás de Corazón Azul.
Sí.
Quien necesite participar, es muy importante porque es un grupo de apoyo, contención, donde todas, digamos, contamos nuestras experiencias y nos apoyamos. Claro. Mutuamente. Que así que importante. Es muy importante, hay páginas de Facebook, bueno, uh-huh. yo a la que conozco es Autismo Mendoza, uh-huh. también hay otra página que es Asperger Mendoza, uh-huh. que el Asperger es... ahora ya no se denomina más así, uh-huh. pero entra dentro del espectro autista. Uh-huh, sí. Pero bueno, se sigue denominando. Digamos que hay páginas, hay que buscar, uh-huh. Justamente para poder tener este apoyo, esta contención.
Porque ahí te vas dando cuenta, como decía Carla, de un montón de cosas. Por ejemplo, esto de poder sacar el certificado de discapacidad para poder acceder. Gracias, Carla. Pablita, ya son las 12. Vamos a un temita musical cortito y volvemos y nos despedimos.
Sí, nos vamos despidiendo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.